Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por todo lo que acabamos de cantar, porque por el hecho de que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es Dios hecho hombre, murió y resucitó. Por eso, todo lo que acabamos de cantar es verdad. Y podemos realmente confiar en ti, confiar en que tú ordenas nuestra vida, confiar en que tú tienes el control absoluto sobre nosotros. Yo te ruego, Padre, que al reflexionar en quién es nuestro Señor Jesucristo, al pensar y meditar en quién es Él esencialmente, podamos perder el miedo, disfrutar de lo que has hecho para nosotros y vivir para tu gloria. Ayúdanos, oh Dios, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de mi mensaje hoy es Cuando lo extraordinario se vuelve ordinario. Esa es una experiencia, para mí es frustrante, típica de nuestra humanidad, ¿no? Y si usted es padre, especialmente padre de niños pequeños, usted sabe lo frustrante que es eso. Un niño pequeño normalmente quiere algo, un juguete, un juego, algo que vio en el centro comercial o en televisión, y quiere eso, y quiere eso, y quiere eso, y por fin se lo damos, ¿no? ¿Y qué pasa después de una semana? Ya no le interesa, ya no le importa. Un juguete es típico. Ya después de una semana es estorbo en la casa. Porque lo extraordinario se volvió ordinario. Porque simplemente se vuelve normal, ya lo tienen, ya no es tan interesante, ya no es tan fascinante como cuando no lo tenían, de manera que se volvió ordinario. Y está bien cuando eso nos sucede con algo simple, a los adultos también nos pasa, nos puede pasar con un carro, nos puede pasar con un hobby, nos puede pasar a algunos con un videojuego, ¿no? Pero es grave cuando nos sucede con algo importante. Es grave cuando nos sucede con algo que realmente vale la pena. Es grave cuando nos sucede con algo eternamente importante, tal como nuestro Señor Jesucristo mismo. Así que vamos a Marcos, capítulo 6, y vamos a ver una historia que se trata justamente de ese problema humano. Cuando lo extraordinario se vuelve ordinario. Y vamos a ver qué necesitamos para evitarlo en nuestra vida cristiana. Marcos capítulo 6, versículo 45. Voy a leer hasta el final del capítulo, hasta el versículo 56. Esto dice la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como la cuarta vigilia de la noche, eso es como 3 de la mañana, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: Tengan ánimo, yo soy, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron en la orilla. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que él estaba. Dondequiera que él entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Estoy convencido de que nuestra fe depende del mensaje de este pasaje, especialmente cuando ya llevamos un buen tiempo de ser cristianos, ¿no? Y esto de venir cada domingo, leer la Biblia todos los días y ser cristiano se vuelve un poco monótono. y como que empieza a perder su fascinación. Es muy fácil para nosotros que nuestra fe se vuelva algo asumido, algo ordinario. De pronto hay aquí quienes llevan poco en el cristianismo. De pronto han renovado su fe y están apenas entendiendo lo que es el evangelio y la palabra de Dios y están disfrutando de ese primer amor, ¿no? Pero el problema es que en los próximos años ustedes van a tener que batallar con esa tendencia a volver ordinario lo extraordinario, a asumir la fe. Por eso, hoy simplemente quiero recordarles algo. Hoy quiero darles un recordatorio que para usted, usted de pronto va a decir, bueno, eso ya lo sé. Sí, el punto es que seguramente usted ya lo sabe, pero necesita recordarlo. Y esa verdad es que Jesús es extraordinario. Jesús es extraordinario, hermanos. Espero que no es algo de lo que debo convencerlos. Espero que ya todos vienen convencidos de esa verdad. Aunque si hay alguien aquí que no cree en Jesucristo y seguramente está de pronto luchando con la fe, luchando con creo o no creo, esto que dicen acá es verdad o no es verdad. Bueno, quiero que sepa que mi intención hoy es persuadirlo y convencerlo completamente que usted tiene que postrarse y adorar a Jesús porque Él es extraordinario. Pero seguramente la mayoría va a decir, no, pastor, yo ya lo sé, yo ya sé que Jesús es extraordinario. Ok, quiero recordárselo. Porque estoy seguro que usted tiende naturalmente a olvidarlo y a volver ordinario a aquel que es extraordinario. Quiero mostrarles que esto es algo que necesitamos todos en nuestra mente, en nuestro corazón. De lo contrario, corremos el riesgo de que nuestra mente se endurezca, se embote, como acabamos de leer. ¿Cómo vamos a abordar ese mensaje? Bueno, el pasaje se divide naturalmente en dos escenas, ¿no? Es una historia de dos escenas. Así que vamos a abordar esas dos escenas, pero vamos a empezar por la segunda. ¿Bien? Vamos a empezar por la segunda escena, que son los versículos 53 al 56, en donde vamos a ver un poder extraordinario. Un poder extraordinario. Pero luego vamos a ver la primera escena, que son los versículos 45 al 52, y ahí vamos a ver una identidad extraordinario. Un poder extraordinario, una identidad extraordinaria. Comencemos con la segunda escena entonces. Esta escena es realmente como muchas en Marcos. ¿Qué es lo que sucede en los versículos 53 al 56? Jesús llega a un lugar y ya es muy famoso, ¿no? Y es tan famoso que todos quieren ir a verlo, todos quieren ir a buscarlo, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué quieren ir a ver a Jesús? Pues porque quieren ser sanados. Entonces vemos a Jesús sanando personas, lo cual en realidad ya es normal en el contexto de Marcos. Ya es normal. Ya hemos visto a Jesús muchas veces sanar y tener ese poder para curar enfermos. Y de hecho, venimos viendo desde el capítulo 5 al final del capítulo 4, ese despliegue de poder de parte de Jesús. Jesús en el capítulo 4 calma la tempestad en la barca, ¿se acuerdan? Simplemente da una orden y el viento obedece. Y a partir de ahí, ellos preguntan, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y comienza Marcos a mostrarnos, ¿quién es este? ¿Quién es este? Entonces, Jesús libera al endemoniado gadareno, lo cual es impresionante. Luego Jesús sana a esta mujer con flujo de sangre que ningún médico había podido ayudar y sanar jamás. Luego hace algo que ya pasa a otro nivel, que es resucitar a una niña. Imagínese usted ver a Jesús resucitar a una persona muerta. Y luego, como si todo eso fuera poco, Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a más de 5.000 personas. Marcos está tratando de mostrarnos el poder que tiene Jesús. Entonces llegamos a este pasaje y decimos, bueno, ya sabemos que Jesús es poderoso. Ya sabemos que Jesús tiene el poder de sanar y todo esto. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo nuevo en este pasaje? ¿Qué es lo diferente en esta escena en la que Jesús vuelve y sana a un montón de personas? Y creo que la respuesta está en el último versículo porque resalta como algo particular, algo tal vez nuevo, algo diferente a comparación de lo que ya hemos visto en Marcos. ¿Qué es lo cómo hacía Jesús en este pasaje? para sanar. Versículo 56 al final dice, y le rogaban que les permitiera tocar siquiera tocar el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. Eso lo vimos con la mujer de flujo de sangre. Ella lo tocó, ¿no? Y salió poder de él. Pero ahora es cualquiera. Todos los que siquiera tocan el borde de su manto quedan sanos. ¿Qué es lo que está queriendo mostrar Marcos? Bueno, básicamente es un recordatorio de que no estamos viendo algo normal. Ya hemos visto a Jesús sanar tanto. Ya hemos visto a Jesús demostrar poder. Que puede que pensemos, bueno, esto ya es normal, ¿no? Ya esto es lo normal, Jesús sanando personas, eso es normal. Pero Marcos incluye esa idea para decirnos, no, esto no es normal. No olviden que esto es extraordinario. Solamente tocaban el borde de su manto y quedaban curados. Estamos ante algo especial, ante alguien diferente, alguien cuyo poder excede cualquier límite humano. No podemos perder de vista cuán extraordinario es Jesús. Ese es nuestro problema con lo extraordinario, hermanos. Cuando olvidamos la esencia de lo extraordinario, lo volvemos ordinario. Cuando olvidamos la esencia de lo extraordinario, lo volvemos ordinario. Nos acostumbramos a eso. Nos acostumbramos a que Jesús sane personas. Se vuelve normal, se vuelve obvio. Y nos sucede con todo en esta vida. Nos pasa con el matrimonio. Lo que Dios nos dio de manera extraordinaria para recordarnos la relación entre nuestro Señor Jesucristo y su iglesia, lo volvemos ordinario, lo volvemos normal, lo volvemos simple. Ah, sí, obvio, estoy casado y ella es mi esposa y es obvio. Olvidamos su esencia. Olvidamos lo extraordinario que es. Nos pasa con la Biblia. Es extraordinario tener la palabra de Dios, hermanos. Se puede entender que esto es lo que Dios mismo, el creador de este universo, quiso revelar para nosotros, su pueblo. Es extraordinario. Es viva y eficaz. Pero al olvidar su esencia, se vuelve ordinaria, como si fuera un libro más, como si fuera incluso aburrida, ¿no? Como si fuera terrenal, como levantarnos y... ¡ah! ¿Leer? Qué pereza leer ese libro. O nos puede suceder con el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese mensaje extraordinario de nuestra salvación, ese evento del cual depende toda nuestra eternidad, el evento más extraordinario que ha sucedido en la historia, lo volvemos una retahíla. Sí, Jesús murió y resucitó, yo sé. ¿Qué es el evangelio? Ah, Jesús murió y resucitó. Ya, listo. Ya sé qué es el evangelio. Lo sabemos por definición. Lo sabemos como una retahíla, como una rima que nos aprendimos. Pero olvidamos lo extraordinario. Cuando olvidamos la esencia de lo extraordinario, hermanos, lo volvemos ordinario. Por eso, una parte muy importante, pero es que mire, es casi que esencial del cristianismo es reflexionar constantemente en la esencia de lo que creemos. Una parte esencial del cristianismo es que usted, no solo aquí en la iglesia el domingo, sino todos los días de su vida, usted reflexione en la esencia de lo que creemos. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos credos, tenemos confesiones. ¿Por qué? Y es algo que lamentablemente no hacemos acá y podríamos considerar hacerlo de vez en cuando. Recitar esos credos históricos que definen nuestra fe y recordar qué es exactamente lo que yo creo. ¿Por qué venimos y cantamos alabanzas cada domingo cantando lo que creemos? Porque necesitamos reflexionar constantemente en la esencia de lo que creemos. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es ser hijos de Dios? A eso es a lo que el apóstol Pablo se refería con pongan su mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mantengan su mente fija en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No es dejar de pensar en esta tierra, porque vivimos en esta tierra. Es más bien entender que las cosas de la tierra tienen su objetivo en las cosas de arriba. No es dejar de pensar en que Jesús puede sanar enfermos. Eso está bien. Jesús puede sanar enfermos, lo cual es bastante terrenal. Lo hemos visto una y otra vez. Pero es recordar por qué puede sanar enfermos. ¿Es normal que Él pueda sanar enfermos? ¿Quién es Él que tiene la capacidad de sanar la enfermedad? Así que el punto de esta escena, la segunda escena de este pasaje, es recuerden que nuestro Señor Jesús es extraordinario. No pierdan de vista que su poder excede cualquier límite, el estándar normal. No pierdan de vista que sus milagros no son simplemente actos de magia. Es un poder que va más allá del humano. Y por supuesto, entonces, eso nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿quién es Jesús? Si el milagro está apuntando a quién es Él, porque ese es el objetivo de los milagros, ¿no? El milagro no es un fin en sí mismo, el milagro es un medio, una señal para mostrarnos algo. Y la pregunta es, ¿qué nos está mostrando el milagro? Y la respuesta es, ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús que es capaz de hacer esto? Entonces, nos obliga a mirar la primera escena. Una identidad extraordinaria. No solamente un poder extraordinario, sino una identidad extraordinaria. La escena anterior es justamente, o entra justamente en esa categoría de lo que estamos hablando. Es de esas escenas bíblicas que de tanto verlas y conocerlas, se volvieron ordinarias. Hay un montón de parodias de esta escena, ¿no? Películas, series de televisión, personas que de repente sí tienen un poder mágico y ahora caminan sobre el agua. Todopoderoso, ¿se acuerdan de esa película? Sale corriendo y camina sobre el agua. Hay monjes orientales que aseguran haber replicado el acto de caminar sobre el agua. Y yo recuerdo a una persona en la universidad, un compañero en la universidad, yo hablándole del evangelio, decía, otros han podido caminar sobre el agua, me dijo. Yo he visto gente que después de entrenar su mente y todo eso, han logrado caminar sobre el agua. Ok, bien. Se vuelve ordinario, se vuelve obvio. Jesús caminó sobre el agua. Pero necesitamos entender de qué se trata esencialmente esa escena para no perder de vista lo extraordinario. Es una escena típica de una narrativa, es una escena típica de una historia. Un conflicto, un clímax y una resolución. Jesús va al monte a orar, después de haber alimentado a los 5,000. Le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Ustedes vayan adelante, yo me quedo en el monte y voy a orar un rato. Y ellos se meten en una barca y tienen que cruzar al otro lado del mar. Ya ellos deberían saber que eso está sospechoso, ¿no? Eso ya pasó una vez. El caso es que ellos se suben a la barca, van de noche. De hecho, ya es de madrugada y Jesús está en tierra. Ahora, en este punto, la historia ya se vuelve extraña y ya nos empieza a comunicar algo extraordinario. Porque nos dice que Jesús vio lo que estaba pasando. Versículo 47, al anochecer la barca estaba en medio del mar, él estaba solo en tierra y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario. ¿Cómo Jesús ve que ellos están remando así fatigados? Si están en medio del mar y él está en tierra, ¿no? Entonces, ojo de águila o algo así, bueno, es Jesús. Entonces ya empezamos a pensar y a sentir hacia dónde va Marcos, ¿no? Con esta historia. Entonces, Jesús decide algo que al parecer no le salió muy bien, porque él lo que quería era pasarlos de largo, ¿no? Dijo, bueno, voy a caminar sobre el agua, nadie se tiene que enterar, voy al otro lado. Pero el problema, y aquí viene el conflicto de la historia, ellos lo vieron. Y pues por más fe que usted tenga, ¿no? Si son las 3 de la mañana, usted está en una barca en medio del mar y ve caminando a alguien en el mar, pues nada. O sea, a usted se le viene a la mente todo lo más terrenal posible. Como, por ejemplo, ¿qué pensaron que era? ¿Ellos qué era? Un fantasma, obvio, yo también pensaría lo mismo. Es un fantasma. Y aquí está el problema de la historia. El problema de la historia de ellos es miedo. Ahora, no es igual a la historia anterior. Esta historia no es un pasaje acerca de la falta de confianza en Jesús. No es eso. Cualquiera sentiría ese miedo. Ese no es el punto acá. De hecho, Jesús no les dice, hombres de poca fe y todo eso, ¿no? No. Jesús simplemente pasa y entonces viene la resolución, versículo 51. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados, aunque eso ya es parte de otra cosa. Entonces, ¿cuál es el problema de esta historia? Es miedo, versículo 49. ¿Cuál es la solución? Calma, paz. Pero hay dos elementos clave en esta historia que son determinantes para entender cuál es el mensaje de Marcos. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que quiere comunicar? Esos dos elementos son el clímax de la historia y el comentario del narrador. Porque el narrador nos da un comentario que es clave para entender lo que está tratando de decir. Entonces miremos primero el clímax de la historia. ¿Cuál es el momento climático de esta historia? Claramente el momento climático es el versículo 50, ¿cierto? El momento climático es cuando Jesús pasa y les dice, Él habla. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Lo que dice Jesús es, tengan ánimo, yo soy, no teman. Interesante que ya lo leyeron en voz alta ustedes. Porque la pregunta es, ¿qué es lo asombroso de eso que Jesús dijo? Si usted tiene una Reina Valera, está de acuerdo como yo lo leí. Con como yo lo leí, ¿no? Yo soy. Si usted tiene otra versión, usted lee, soy yo. Literalmente dice yo soy. Lo que pasa es que para pasarlo al español, pues los traductores piensan, bueno, la forma más común de decirlo en español sería yo soy. Primero el sustantivo y luego el verbo. O el artículo y después el verbo, bueno, lo que sea. Pero el caso es, el problema es que literalmente dice, yo soy. Y respetar ese orden de palabras es importante. Y usted ya sabe, si usted lleva un tiempo en el cristianismo, ya debe saber hacia dónde va esto. Respetar ese orden de palabras es importante para entender lo que Marcos está tratando de mostrarnos. Se lo voy a resumir de esta manera. Jesús viene del monte. Ahora, si usted llegó temprano, usted escuchó a Habacuc 3, ¿no? Entonces, piensen en Habacuc 3. Jesús viene del monte, sus discípulos están en medio del mar y están en problemas. Jesús pasa por el agua diciendo, yo soy, y trae paz y calma. ¿A qué le suena eso? ¿Dónde hemos visto una escena similar? Bueno, una escena similar sucede en Egipto. A Jesús se le ocurrió hacer en esas altas horas de la madrugada fue recrear una escena. Jesús quería recrear la liberación de Egipto. El pueblo está a la orilla del mar, se van a ahogar, están presionados por los egipcios, pero Dios, el yo soy, que viene del monte Sinaí, tal como lo leímos en Habacuc 3, pasa en un viento, abre el mar en dos y salva a su pueblo llevándolos al otro lado del mar. ¿Qué es lo que Marcos está diciendo? ¿Qué es lo que Marcos quiere que entendamos? Sencillo. Algo que hemos vuelto tan ordinario, pero que es tan extraordinario. ¿Quién es Jesús? Jesús es el yo soy. Jesús es Yahweh. Ese Dios del que acabamos de cantar. Jesús es el mismo Jehová que sacó a Israel de Egipto. Es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Y les pido, hermanos, que permitan que esa declaración entre profundo en su mente y no la pasen por ordinaria. Jesús es el Dios que creó y sustenta todas las cosas. Jesús de Nazaret, ese hombre que vivió en esta tierra 33 años, era Dios, el creador y sustentador de todas las cosas, el ser autosuficiente que existe por sí mismo, el Dios de Israel, el Dios del Sinaí, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y tenemos que meditar conscientemente en eso, porque el riesgo es volverlo ordinario. ¿Cuántos de ustedes dirían, sí, yo sé, Jesús es Dios? Yo sé eso. Pero se vuelve ordinario. Lo volvemos normal, lo volvemos obvio, lo volvemos asumido. La pregunta para nosotros es si entendemos y creemos que Él es el Dios verdadero hecho hombre. ¿Y sabe cómo sabemos que lo entendemos y lo creemos? Aquí está la prueba. Y esta prueba es muy difícil. La prueba es si vivimos coherentemente con esa realidad o si vivimos a la luz de esa realidad extraordinaria. Si eso es verdad, ¿qué debería suceder? Respuesta de este pasaje: debería haber calma. Vivir a la luz de la deidad de Jesucristo debería hacer que el miedo se reduzca considerablemente. Seguimos siendo humanos, es normal que tengamos miedo. Pero si Jesús es Dios, y Jesús es nuestro Rey, y Jesús es nuestro Salvador, y Jesús vino solamente para salvarnos a nosotros, entonces, ¿qué debería pasar? Piense por un momento, ¿usted a qué le tiene miedo? ¿Cuál es su temor más profundo? Piénselo, escríbalo si quiere. ¿Cuál es el miedo que usted lo hace tener pesadillas? Y usted dice, si pasara esto sería terrible. ¿La muerte? ¿Puede ser? ¿La separación de una persona que amamos? ¿La soledad? ¿Demonios? ¿El sufrimiento? ¿Una enfermedad? ¿Pobreza? ¿Escasez? ¿Traición? ¿Qué le da miedo a usted? Ahora, espero que usted ya tiene eso que le da miedo en su mente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo deberíamos reaccionar ante ese miedo si Jesús es el yo soy que vino a salvarnos y a darnos esperanza eterna? ¿Cómo? ¿Le tiene miedo a la muerte? Bueno, Jesús venció la muerte. ¿Le tiene miedo a la separación? Bueno, Jesús es suficiente para salvar a quien más amamos. Y por eso Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 4, ustedes no deberían tener tristeza como los que no tienen esperanza, porque un día vamos a estar juntos con Él. ¿Usted le tiene miedo a la soledad? Bueno, en Cristo nunca estamos solos. Tenemos una familia espiritual más profunda que sangre y carne, y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Usted le tiene miedo a los demonios? Jesús venció a todos los poderes y autoridades espirituales haciéndolos en espectáculo público en la cruz. ¿Usted le tiene miedo al sufrimiento o una enfermedad? Bueno, Jesús pagó para que el sufrimiento sea para nuestro bien. Jesús pagó para que el sufrimiento tenga un propósito en nuestra vida, así como el fuego purifica el oro. El sufrimiento es para que nuestra fe sea purificada y el día del Señor podamos decir, nuestra fe es genuina. ¿Usted le tiene miedo a la pobreza? Bueno, en Cristo podemos tener gozo en medio de escasez y abundancia porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Usted le tiene miedo a la traición? Jesús es fiel hasta la muerte. Él nunca nos abandonará y nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Qué efecto debería tener si sabemos, no solamente como, sí, yo sé que Jesús es Dios, pero realmente en lo profundo de nuestro corazón y conscientemente sabemos y creemos y confiamos, Él es Dios? El problema es olvidar quién es Él. El problema es volverlo ordinario, es perder de vista que Jesús es extraordinario. El problema es divorciar en nuestra mente quién es Jesús y nuestra experiencia diaria. El problema es cuando alguien le dice a otro, tranquilo, Jesús es Dios. Y la persona responde, sí, yo sé, pero tengo miedo. Eso es divorciar las dos cosas. Por eso, el comentario de este autor de Marcos es tan importante en los versículos 51 y 52. ¿Cuál es el problema con los discípulos? Versículo 51. Subió con ellos a la barca, el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera. Pregunta, ¿asombro es bueno o es malo en este texto? Versículo 52 nos lo dice. Porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. El asombro de ellos aquí es malo. Están asombrados. No, porque no entendían. Jesús camina sobre el agua. ¡Wow! ¡Impresionante! ¿Qué es esto? Bueno, el problema es que no habían entendido lo de los panes. ¿Qué es lo de los panes? Pues la multiplicación de los panes y los peces del día anterior. No habían entendido. ¿De qué se trata la multiplicación de los panes y los peces? No es simplemente decir, ah, pues que Jesús es bueno y le da comida a todo el mundo. Una mente más celestial, más enfocada en lo celestial, diría algo distinto. ¿Qué comunica que Jesús multiplicó los panes y los peces? Bueno, lo que hizo fundamentalmente Jesús fue crear. ¿Cómo más? ¿Hay tres panes, cinco peces? ¿O al revés, cinco panes, tres peces, algo así? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es multiplicar? Pues básicamente lo que pasó en Génesis 1, crear de la nada. El Dios que dijo, sea la luz y fue la luz, es el Dios que creó los panes y los peces. Es el mismo Dios que hizo llover pan del cielo en el desierto. ¿Por qué se asombran de que Jesús camine sobre el agua? Porque su mente está embotada, porque su mente está endurecida, porque su mente piensa solo en lo terrenal, tanto que lo único que se les ocurre es que es un fantasma. Porque no tienen presente que Jesús es extraordinario, porque lo volvieron normal en sus mentes. Hermanos, Jesús es extraordinario y recordar quién es Él es esencial y fundamental para vivir. ¿Cómo podemos vivir pensando que Jesús es normal? ¿Cómo podemos tener esperanza si Jesús es como cualquier ser humano? ¿Cómo podemos tener paz si en nuestra mente hay personas más poderosas que Jesús? ¿Cómo podemos tener seguridad si Jesús no gobierna sobre cada detalle y cada átomo en nuestra existencia? ¿Cómo podemos ser felices si hay cosas más importantes que nuestro Salvador? Por eso es que hay ansiedad. Por eso es que hay angustia. Por eso es que hay ira. Porque se nos olvida quién es Él. Entonces usted dirá, no, pastor, yo sé que Jesús es Dios. Bueno, los demonios también saben. La pregunta para usted es si lo cree fundamentalmente. La pregunta para usted es si usted es consciente día a día, minuto a minuto, de que Él es Dios sobre todas las cosas. Si esa verdad determina la realidad para usted. Hermanos, la única forma de ver el efecto de esta verdad, Jesús es extraordinario. La única forma de ver el efecto de esa verdad en nosotros es recordando. Es usando nuestra mente. Siendo conscientes de quién es Él y vivir a la luz de esa verdad. De lo contrario, se va a volver normal. Por eso, tenemos medios de gracia. Acabamos de orar por nuestra necesidad de leer y de orar. Tenemos medios para recordar quién es Jesús. Medios como la Biblia, medios como la exposición de la palabra de Dios, como hoy, usted está escuchando y su mente está funcionando, guiada por el Espíritu Santo, para que pueda recordar que Él es extraordinario. Pero también tenemos medios como la Santa Cena. La Santa Cena es un medio para sellar la palabra en nuestros corazones. Es una forma simbólica de volver abstracto lo abstracto en concreto. Es recordar, usar nuestra mente, saboreando, reflexionar masticando. Porque sí, hemos usado nuestra mente todo el tiempo, pero tal vez algo físico, algo que podamos sentir, es útil para recordar y reflexionar. Por eso vamos a tomar la cena. Vamos a tomar la cena del Señor con el principal objetivo de pensar, de recordar y de reflexionar en que Jesús es extraordinario. ¿Quiénes pueden tomar la cena? Solo quienes son hijos de Dios pueden tomar la cena. Si usted está aquí y sabe que no cree en Cristo, o si usted tiene dudas y dice, no, yo no sé si soy salvo realmente, si yo he creído, o está luchando con creer como, esto me parece interesante, pero no estoy completamente convencido, bueno, es el perfecto momento para que usted se quede sentado, no se pare el baño, y más bien use su mente para reflexionar y pensar en lo que hemos escuchado. ¿Qué tal que este Jesús sea quien dice ser? ¿Qué pasa si no es? ¿Qué cambia? ¿Qué pasa si sí es? ¿Qué cambia? Y si Jesús era y es Dios hecho hombre, y si Jesús es verdaderamente lo que Él dice ser, y si somos coherentes con lo que Él dice que es, entonces la única reacción coherente es postrarse ante Él y adorarlo como Dios. Y espero que ese sea el efecto de este mensaje, pero ese efecto puede suceder ahí en su silla, sentado, pensando y reflexionando, meditando en esta verdad. Pero si usted es miembro de esta iglesia o de otra iglesia local y nos está visitando hoy, si hay una iglesia local que ha confirmado su fe como creyente, entonces bienvenido a tomar la cena. Y también vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a comer y tomar para reflexionar en quién es Él. Pongámonos en pie para tomar la cena, los que vamos a tomar la cena. Y mientras tanto voy a leer ese Salmo 77 del que leímos en la lectura congregacional.